imaginación de todos. Para mi imaginación, Abril cometió muchos errores el gobierno nacional en medio de la cuarentena. Por ejemplo, ese viernes fatídico, varios errores de comunicación. Y dije, bueno, la imagen del gobierno habrá caído mucho. Gustavo Córdoba de Suban Córdoba y Asociados, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, ¿cómo andamos? Gusto como siempre.
Bueno, entonces mi imaginación es que se cayó mucho, pero mucho, la imagen del gobierno. Para los datos, que la gente no es así.
Lo que pasa es que estamos en un contexto muy especial. Es muy difícil comparar o poder establecer algún parámetro con otras situaciones previas, porque no tenemos ningún acontecimiento tan dramático que le haya cambiado la vida prácticamente a toda la humanidad. En esa idea, si la valoración al gobierno es antes de la pandemia, yo te diría que, de acuerdo a nuestros propios datos, le costaba mucho superar el 50 y tantos, ¿no?, de aprobación en general a Alberto Fernández, y cuando hablábamos de velocidad en la toma de decisiones, veían a un gobierno, te diría, más lento que veloz. El problema es que en este contexto de pandemia, el gobierno sí creo que ha hecho un uso muy inteligente del único activo que tenía la Argentina, que era el tiempo, viendo lo que había pasado en otros países, y creo que eso le dio a la gestión de Alberto Fernández una suerte de refundación o de relanzamiento, y le permitió estar a la altura del sentido común de toda la sociedad argentina, que sabía y que sabemos que nosotros no tenemos ni la infraestructura ni los recursos económicos de otros países, ni europeos ni americanos, pero sí teníamos el factor tiempo a favor. Entonces, una cuarentena anticipada en función de cómo se fue dando en todo el mundo nos permite tener hoy una de las tasas de fallecimientos más bajas por millón de habitantes. Y me parece que ahí está la gran valoración. Fíjate que esto es tan importante que prácticamente ha licuado a la oposición política argentina.
Eso te iba a preguntar, si había encuestas sobre la oposición.
Sí, claro, hay como un vacío en la representación del voto opositor. ¿Por qué? Porque gran parte de esos votantes hoy están engrosando los que califican positivamente la gestión de Alberto Fernández. Entre un 80 y un 90%, depende de la encuesta que vos mires, hoy tiene Alberto Fernández de aprobación en general, con lo cual tenemos que decir, si lo votó tan solo el 48%, hay que agregarle otro 40%, ¿no? Por lo menos un 30% adicional a ese volumen electoral del año pasado. Entonces estamos viendo que, a ver, si uno analiza además la oposición, ¿no?, hay mucha desorganización, no hay una coherencia narrativa. Vos lo ves, por ejemplo, al ex gobernador de Mendoza, el actual diputado Cornejo, haciendo una denuncia contra nombramientos del ANSES que no eran reales. La tenés a Patricia Bullrich diciendo que algunas políticas del gobierno en materia de seguridad son positivas. Lo tenés a Macri en un total silencio. A Horacio Rodríguez Larreta como si fuese un oficialista más.
Sí.
Y vos analizás la oposición. Bueno, hoy está bastante desdibujada. Los gobernadores, inclusive, mirá el rol de Cornejo.
Igualmente, Gustavo, esto me imagino. Que alguien puede tener 88% de imagen positiva, como da el... más que imagen positiva es de estar de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno ahora con respecto a la pandemia. Pero también puede estar de acuerdo o seguir de acuerdo con su cabeza opositora, por ejemplo, Mauricio Macri.
A ver, lo que sí hay, y esto hay que decirlo con todas las letras, un consenso precario a favor de Alberto Fernández. ¿Qué significa esto de precario? Que fue tan rápido la forma en la cual consolidó desde un 50 y pico a casi un 90%, que puede ocurrir lo mismo en sentido inverso.
Sí, claro.
Un par de acontecimientos negativos, un par de malos pasos en términos de opinión pública o en términos de acciones, pueden producir un deterioro muy veloz, ¿no?, de esta acumulación de positividad que tiene en torno a la gestión pública.
Sí, que tiene que ver con la economía, ¿no?
Es solamente la coyuntura, nada más esto. Que tenga estos números a favor.
Pero no es solamente la economía, porque es una gestión de expectativa. Y nosotros tenemos que empezar a distinguir lo que es una comunicación de crisis de lo que es una comunicación de riesgo. La de crisis, por ejemplo, es la que tiene por sentido dar certidumbre a la sociedad. Ejemplo, se corta la luz, y no es lo mismo que me digan, no, no sé cuándo va a volver la luz, a que me digan, vuelve en 4 horas. En cambio, la comunicación de riesgo, pero yo creo que aquí está el hallazgo del gobierno argentino, estuvo orientada básicamente a partir del miedo a contagiarnos, a modificar ciertos hábitos. Y allí es donde se justificó la cuarentena. Creo que el gobierno ha ido de menor a mayor, tiene que seguir mejorando, ha cometido errores que no empañan la calificación general, pero que indudablemente pueden tener significado después. Porque creo que mucha gente lo que está haciendo en este punto es mirar con un criterio de unidad a todo lo que significa el Estado, la política, porque hay un desertor también en este punto, que es el mercado, la actividad privada. Está sufriendo las consecuencias a nivel mundial, pero claramente está sin capacidad de respuesta al sector privado. Por lo tanto, el sector público, el Estado, los Estados, tanto a nivel municipal, provincial y nacional, hoy tienen una relevancia mucho más importante, al punto tal de que, lo estamos viendo desde ayer a la noche, el Estado Nacional se va a hacer cargo de una parte del sueldo de la actividad privada en todo el país.
Sí, el 50%, hasta el 50% y hasta 36 mil pesos como máximo.
Imagínate los que han defendido toda la vida que el Estado tiene que desaparecer, tiene que ser mínimo, tiene que ser chiquito, todos los que decían que el gasto público era innecesario, todos los que decían que la intervención estatal no servía. Digo, en esta crisis, en esta pandemia, y esto no solamente en la Argentina, en todo el mundo, hoy veía una encuesta de uno de los sitios en Estados Unidos más creíbles, que es Pew Research, que decía que hay un 70% de norteamericanos que creen que Trump fue demasiado lento en la reacción frente al coronavirus. Y hoy estamos viendo cómo ese país, los dos episodios más dramáticos en pérdida de vidas fueron la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam. Bueno, hoy el coronavirus en Estados Unidos está en el medio de esas dos grandes tragedias humanas. Entonces, el revalorizar lo estatal, revalorizar las políticas públicas, nos va a llevar de la mano a repensar el día después.
Ahora, lo que pasa es que estamos siempre en la disyuntiva. Revalorizar políticas públicas, Estado grande o Estado chico, es porque se ponen gurkas, se ponen extremadamente gente que se pone de un lado o del otro, casi como si fuese un partido de fútbol, o te gano o pierdo. Y uno puede pretender un mercado libre, no como la empresa, sino un mercado con libertades, con un Estado fuerte, pero no enorme. Es decir, fuerte. ¿Qué significa fuerte? Que vos tengas, como tiene hoy, más empleado público en el mundo, en la Argentina, que empleo privado.
¿No será el momento de determinar políticas de Estado para que podamos sentar unas bases, decir, bueno, determinadas cosas funcionan con una rigidez o con un control del Estado más fuerte y otras no, y poder funcionar de acá para adelante con una nueva Argentina?
Bueno, eso es el diseño de una nueva agenda que sin duda yo pienso que se va a dar, indudablemente. Hoy hay, de hecho, política de Estado y hay un vacío de representación opositora, pero no porque no tengan protagonismo, simplemente porque me parece que el accionar del gobierno ha sido mucho más inteligente que los planteos opositores. Y creo además también que gran parte de nosotros vamos a sancionar de manera muy vehemente cualquier exceso de ego de los políticos, ¿no? No importa si es oficialista o es opositor. Nos cae muy bien, y de hecho lo reflejamos en nuestra investigación, que el gobierno ha hecho bien en sumar a la oposición y la oposición es bien valorada de haberse sumado a las posturas del gobierno. Hasta acá venimos impecable. Me parece que la política profesional en la Argentina está dando la nota o está dando la altura de las circunstancias. Habrá que ver si el día después de mañana, cuando tengamos que repensar los espectáculos masivos, cuando tengamos que repensar el hecho educativo, cuando tengamos que repensar cada y cada una de las actividades productivas, vamos a ver si estamos realmente a la altura, pero está claro que nada va a volver a ser como antes. Tenemos que repensar hasta los más mínimos detalles, porque evidentemente esta pandemia mundial ha resignificado lo que significa vivir en sociedad.
Con respecto
ha quitado un elemento central que es el contacto personal, ¿no?
Gustavo, con respecto al silencio, la no participación del el expresidente, dado tu análisis, ¿eso le suma, le resta? ¿Cómo están los números de su imagen?
sigue teniendo un alto nivel de negatividad. Y creo que él lo que está sufriendo es que tiene ciertas restricciones de opinión porque tiene muchas causas judiciales abiertas. El hecho de la pandemia me parece que no ha detenido la cuestión judicial. Y Horacio Rodríguez Larreta ha sido mucho más inteligente que Mauricio Macri, porque está ocupando, en mi opinión, la jefatura de facto, digamos, del marco opositor en la Argentina, ¿no?
Sí, un rol muy importante, con mucho peso, porque se lo tiene en cuenta en todas las decisiones.
Claro, pero fíjense que al mismo tiempo estamos evaluando, ¿no?, que Alberto Fernández está muy bien, que Horacio Rodríguez Larreta también está muy bien, pero la opinión pública les da muy poco margen para que se hagan los vivos, ¿no?, en materia de corrupción. Por ejemplo, han faltado temas tanto del gobierno nacional como del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, creo que este contexto marca que si la política no entiende que tiene que cambiar los tonos, que tiene que cambiar las formas, esto que decían ustedes, un Estado fuerte, pero a su vez un Estado dinámico, un Estado cercano, un Estado empático, y me parece que las sanciones van a estar a la vuelta de la esquina. El año que viene tenemos elecciones. Entonces, creo que haríamos bien también en pensar que esto es un proceso que no se va a definir de la noche a la mañana, pero que indudablemente todo va a estar analizado, porque evidentemente estamos en una época donde el impacto de las redes sociales más los medios de comunicación, estamos súper informados. Nunca como antes hemos concurrido a los medios y a las redes sociales para informarnos como ahora.
Sí, el año que viene es tan lejos y tan cerca, ¿no? Tan lejos y tan cerca. Pensar que estamos promediando abril cuando, digamos que ya tenemos el primer cuatrimestre encima, y cuando hace un ratito nomás dijimos, ¿cuándo empieza el año? ¿Arranca o no arranca?
Mira, yo quiero pensar las mismas preguntas que nosotros hicimos ahora respecto del valor de lo público, el peso del Estado. Si lo hubiésemos hecho el año pasado o dos años atrás, bueno, habíamos hecho preguntas en esa dirección y siempre nos daban totalmente opuesto a lo que es hoy. El cambio de contexto es brutal. Y esa es la constante, ¿no? Me parece que lo que estamos viendo es un altísimo grado de improvisación en muchos países. Prácticamente todos los liderazgos del mundo han improvisado. Algunos han dado la nota por un cierto grado de exceso, el Boris Johnson en Inglaterra, Donald Trump, Bolsonaro acá más cerca en Brasil. Pero en general lo que tenemos para decir o que lo que estamos viendo es que todos están tratando de alguna u otra manera estar a la altura de la crisis. No hay un manual. Y este manual de crisis se reescribe en función del día a día también. Sí. Pero está claro que la Argentina tiene un activo que no sé si tienen otros países, que es el tiempo.
Ahora, o sea, que en Miami, mejor dicho, en la Florida, en Estados Unidos, abrieron las playas, ¿no? Entonces, si hoy le vas a preguntar al yanqui que está por ahí, estará muy contento con ir a la playa.
Bien, pero yo no estaría muy contento con 40.000 muertos, ¿no?
Claro. Seguro que no.
El punto es... tenemos países que no son comparables. Yo por ahí escucho muchos especialistas que dicen, no, pero en Estados Unidos y en Inglaterra y en esto, cada país tiene lo que tiene y se defiende con lo que tiene. Yo lo que estoy viendo como moneda común es en los liderazgos el alto grado de improvisación, que las comunicaciones gubernamentales no han estado a la altura, se están recomponiendo a medida que pasan los días, todos han ido de menor a mayor. En gran medida esta pandemia le dio oportunidades de recuperación a todos los liderazgos, salvo Bolsonaro. Incluso Trump ha mejorado en el medio de la pandemia. Habrá que ver qué lecciones de aprendizaje nos deja para el día después, pero indudablemente que los tonos es una de esas cuestiones que no creo que van a cambiar definitivamente.
El haber tenido muertes de gran escala en otras ocasiones al país, a la idiosincrasia del ciudadano de ese país, es diferente con la nuestra, que no hemos tenido, gracias a Dios, esas pérdidas.
Yo creo que en Estados Unidos primaba la idea de evitar a toda costa el colapso económico, ¿no? Entonces demoraron la entrada a la cuarentena para no derrumbar a la economía. Y fíjense que tuvieron el mismo resultado, ¿no? Por la demora, la economía terminó derrumbándose definitivamente. Hoy creo que en Estados Unidos es récord, cerca de 22 millones de personas han pedido el subsidio por desempleo. Para dimensionarlo, prácticamente la mitad de la población que vive en Argentina. Ellos tienen hoy una economía con el freno en mano puesta, tienen un presidente que va en una dirección y gobernadores que van en otra. Inclusive dentro del mismo gobierno de Donald Trump hay visiones en contra, ¿no?, de qué hacer y qué no hacer. Su especialista en salud Hace poquito lo escuché en un reportaje que decía que uno de los problemas más graves fue que dentro del gobierno no se ponían de acuerdo en la toma de decisiones. Entonces, fíjense, la principal potencia del mundo tenían problemas de no saber qué hacer frente a esta crisis. Entonces, creo que ahí están una de los grandes aprendizajes, ¿no? Creo que, por supuesto, discutir si vidas humanas o economías, yo creo que esa ya no es una discusión. Yo creo que sí, y lo hemos visto en la encuesta extra, hay mucha gente que ya se empieza a preocupar y decir que los efectos económicos van a ser mucho más perjudiciales que los sanitarios. Pero indudablemente, primero está ocuparse de la salud.
Muchísimas gracias, Gustavo. Chau, chau, no, hasta
gracias,
luego.
Gracias.
Gustavo Córdoba, de Suban Córdoba y Asociados.